Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más del De Aquí y De Allá, el podcast radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo y que hoy, de manera excepcional, lo copresenta un pratense, pues tan pratense como todo el resto, pero digamos que un poco de intruso. Soy Iván, el que muchas veces, ¿no? Julieta saluda desde el otro lado, desde la parte técnica, pero hoy Julieta no puede venir. Y pues un poco el síndrome de impostor, ¿no? Estamos junto a Ekaterina, nuestra también pratense de origen ruso. Ekaterina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, excelente. Buenas tardes.
Y todo lo demás no va a cambiar absolutamente nada. Es el mismo De Aquí, De Allá, de siempre, con los mismos temas y con las mismas ganas de seguir conociendo, como decimos, pratenses De Aquí y De Allá. Y hoy tenemos un invitado de excepción que nos va a contar muchas cosas, porque además pues es una persona que otorga y tiene un cargo de responsabilidad relevante. Es el presidente del Pratenca Asociación de Atletismo, pero también tiene muchas cosas a nivel personal que contar y que muchas veces no conocemos y nos harán reflexionar. Así que directamente, Lemen Fatikoman, presidente del Pratenca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias. Yo, en cuanto me enviaste el mensaje, vamos, ya si hubiera podido ir esa tarde, hubiera ido corriendo. Al final ya sabes lo que tiene llevar un club, compromisos, familia, pero bueno, ha llegado el día y aquí encantadísimo de empezar el programa con vosotros.
Y nosotros también, porque además en el ratito, ya el cortito ratito que hemos hablado contigo, hemos visto que hay muchas cosas que explicar y muchas cosas que la gente que no conozca de ti tiene que conocer. Ekaterina.
Fati, bienvenido.
Gracias.
Y empecemos por el principio. ¿Quién es Fati y qué ha hecho en su vida hasta llegar a esta entrevista?
Pues nada, Lemen Fati es un chico que nació en Barcelona, justo delante del Camp Nou, la maternidad. Me crié en Premia de Mar. Mis padres vienen de Gambia. Gambia, mucha gente no lo conoce, pero cuando comentas Senegal, entonces dicen que sí. Pues dentro de Senegal hay un país pequeñísimo, extensión como Asturias, más 1.100.000 habitantes. Eso es Gambia. Y nada, mis padres pues decidieron pues ampliar su, ¿no?, sus objetivos, se vinieron aquí a España y bueno, y ahí nací yo con tres hermanos, ¿vale? En total somos cuatro. Yo estuve hasta los 6 años en Premia de Mar, mis padres al final se mudaron en Lleida y ahí fue pues bueno, donde viví toda mi infancia ligada sobre todo eso al deporte, a los estudios, ¿no?, amigos, pero sobre todo al deporte, que es lo que me ha hecho llegar hasta aquí.
Claro, porque
perfecto, sí. Eres presidente del Pratenca de atletismo, pero antes fuiste saltador. ¿Cómo empezaste a practicar el deporte? ¿Era algo que hacías o te gustaba desde niño?
Pues yo, la verdad es, bueno, como la mayoría de los niños, ¿vale? A mí me gustaba el fútbol. Yo era futbolero total, cole, a todas horas, a la hora del comedor. Incluso apuraba para que mi padre no viniera a buscarme, porque donde hubiera una pelota o incluso una lata, nos lo montamos para jugar un partido. ¿Y qué pasó? Que creo que fue eso, antes de salir del cole, igual tendría unos 12 añitos, pues eso, decidí pues, oye, apuntarme a un equipo de fútbol. Va a poner el equipo del barrio, empezamos a jugar más. La verdad es que el primer día, bueno, mi padre dijo, madre mía, el primer día, primer entreno, me acuerdo que marqué 6 goles. Ya los delanteros veteranos ya me miraron con cara, incluso el entrenador, cuidado que me veo que vais a sentar allí, Y nada, y entonces fue muy bien esa semana de entrenamiento. Me dijeron, bueno, pues nada, empezamos, temporada queda poquito, papeles y eso, y nada, nos federamos y vamos al lío. Y claro, empezamos a mirar, y, hostia, papá, que nada, que me han dicho que sí, tal, dice, vale. Pero claro, qué problema, que hostia, realmente yo no tenía documento de identidad, no tenía pasaporte tampoco, porque yo nací aquí, fuimos a la policía a tramitar como cualquier persona. Pero nos dijeron que había un problema. ¿Y cuál era? Pues que nosotros éramos hijos de inmigrantes. Entonces el proceso burocrático era larguísimo. Nos dijeron que esto mínimo 2 años no nos lo quitaba a nadie. Mínimo. Entonces, claro, dijimos, ¿entonces qué posibilidades hay? Pues esperar y esperar. E intenté hablar con el club, pasaron los días, nada, y entonces, claro, el entrenador me sentó y dice, oye, mira, hay un problema, partidos amistosos puedes jugar, pero es que si no puedes jugar la liga, aquí sobras, molestas. Claro, entonces, pues nada, nos fuimos, intenté en un par de equipos más, lo mismo de siempre, si no puedes jugar aquí no hay espacio. Hice volei, me llamaron, o sea, todo deporte que hacía se me daba bien. Hasta que al final vino, bueno, un entrenador, me dijeron, oye, en atletismo tú puedes destacar y tal. Vino a verme, me dijo, hostia, perfecto. Fuimos para allí y bueno, yo estaba lo mismo de siempre. Pero claro, luego me dijo, no te preocupes, aquí vamos a practicar, tú tienes buena, o sea, veo que hay un buen nivel. Lo bueno es que tú puedes competir fuera de concurso y vamos a tener esa paciencia. Bueno, pues nada, entrené, empecé, creo que fue mi primer campeonato de Cataluña que hicimos además en Vilafranca. Yo ese campeonato gané. Yo, lo bueno del atletismo es que al final tú te relacionas con muchísima gente. El chico que, bueno, ese chico quedó segundo, yo gané, pero yo no tenía opción a medalla, ¿vale? Era estar fuera de concurso, solo se veía mi marca, pero no figuraba posición. Y el chico cogió la medalla de oro después del podio y me la dio a mí. Claro, yo la abracé, ostras, gracias, tal. Y nada, ¿y qué pasó? Que la semana siguiente, bueno, empezaron a llegarme periódicos de Lleida a decir qué es lo que pasó en ese aspecto. O sea, tenemos aquí que tú has estado en este campeonato, tienes una medalla, pero no te la han dado. Entonces, bueno, yo empecé a comentar el tema en el cual que yo podía competir, pero no tenía derecho ni a medallas, ni a becas, ni a concentraciones con la selección, porque no tengo DNI y tampoco tengo lo que es el pasaporte del país de mis padres. Claro, entonces se empezó a mover todo, toda la situación. TV3 también me hizo un documental chulo. El larguero paró medio partido de primera también para hablar sobre el tema porque no entendían nada. Incluso mi hermana también empezó a entrar al deporte y más o menos también le pasó lo mismo. No podíamos ni salir del país, teníamos que salir con nuestros padres. O sea, es que era todo una situación que a mí, la verdad es que, ¿no? Hablamos de racismo, pero yo me sentía que, vamos, que era diferente a todos. Igual había algún chico en una situación, pero claro, 12 años, yo no entendía nada. Yo solo quería hacer deporte. Era lo único que pedía. Pero ya digo, gracias a mi familia, gente del barrio, pues oye, tiramos para adelante. Al final, ya digo, fuimos a un programa de la 1, Carlos Herrera, en el que él solía denunciar esos casos. Antes de ir a ese programa ya nos llamaron del ministerio en el que el tema estaba solucionado, que no nos preocupáramos, incluso que no hacía falta ni salir. Mi madre dijo que no, ya estamos aquí, vamos a hablarlo, vamos a comentarlo. Y fue salir del programa y unas semanitas yo ya tenía todos los plenos derechos de poder competir, becas y demás. Vale, y fueron cuando me dieron la beca para el CAR de San Cugat.
Es una historia muy interesante, Fati. ¿Y a qué nivel llegaste? ¿Cuáles consideras que han sido tus mayores logros como deportista?
Pues mira, yo ya te digo, no sé si conocéis el CAR de San Cugat, es el centro de alto rendimiento donde hay muchas disciplinas olímpicas. Ahí sí te dan una beca es porque tienen, o sea, tú tienes capacidades para acceder a unos Juegos Olímpicos, campeonatos del mundo. Yo me acuerdo el primer día que entré fue en el atentado a las Torres Gemelas en 2001, fue ese día, ahora lo tengo grabadísimo en la mente. Yo en salto de altura llegué a saltar 2 metros 20 centímetros, ¿vale? Eso me otorgó estar entre los dos mejores a nivel absoluto. En esa pista cubierta en sub-23, entre los 3 mejores de Europa. Fui internacional absoluto. Y el objetivo era 2004. 2004 Juegos Olímpicos de Atenas. Que ya han pedido una marca de 2.26, 27. Pero tuve un problema. Yo entré ahí con una marca de 2 metros. En un año y medio salté 2.20. O sea, hice un cambio radical. Pero tuve una fractura de estrés en la tibia. Tuve una lesión que me costó 4 años de curarme, o sea, iba, venía, aún así saltaba, me clasificaba, ganaba campeonatos, pero llegó un momento que ya psicológicamente no trascendía más y bueno, y me quedé con ser de los mejores saltadores, internacional absoluto que fue en los Juegos de Iberoamericanos, que casualmente tenemos un chico al Paratén que quedó segundo en hace nada, Javi Lorente. Y nada, y ahí me quedé, pero bueno, he ido a campeonatos de Europa, en mi categoría sub-23, he viajado por todo el mundo, incluso mi mujer la conocí ahí, que es pratense también, en el centro, o sea que bueno, ahí me quedé, en el intento de poder acceder a unos juegos.
¿Y qué se siente cuando saltas a 2 metros y 20 centímetros de altura? ¿Qué sensaciones experimenta el cuerpo y tu cabeza?
Pues la verdad es que, bueno, al final te das cuenta de que, claro, el hecho de haber entrenado 5 o 6 horas al día, dolores, entrenos, recuperaciones, es como un alivio diciendo, o sea, qué bien, ¿no? Lo hemos conseguido, ¿no? Solo en un momento puntual, porque 20 salta muchos 15, 16, 18, 20, pero es como una sensación de, o sea, qué bien, lo hemos logrado. Pero bueno, al final, como cualquier deportista con objetivos, siempre quieres más, ¿no? Y es un momento corto en el que dices, bueno, está muy bien, pero vamos a ir a por más.
Has comentado muchísimas cosas y vamos a detenernos en ellas para luego un poco retomar lo que teníamos planteado, porque es que realmente da para hacer muchas preguntas, ¿eh? Todo lo que nos has dicho. Lo primero de todo, que hablabas de esos 4 años, ¿no? De intentar ser reconocido como lo que eras, ¿no? Como un ciudadano español de pleno derecho. ¿Qué te decían tus amigos? ¿Qué te decía también tu familia? ¿Cómo intentaban animarte, ni que fuera?
Pues yo la verdad es que eso es una de las cosas que agradezco, porque también es el tema, ¿no? De que te sientes diferente, pero a la vez, ¿no? Te valoran por tus capacidades y te dan, ¿no? O sea, el apoyo ese. Mi familia decía, no te preocupes, vamos a intentarlo, vamos a estar cada día. Sabemos que es duro, pues claro. Mira, si eres una persona con una edad 18, 20 y ves el tema, conoces el sistema, bien, pero a esa edad no. Y sobre todo, ¿no? Lo que tiene la cultura gambiana, ¿no? Hay un dicho que siempre me dice mi madre, ¿no? Que en Gambia tienen la filosofía de que si tú tienes un trozo de pan, no te lo comas entero, dáselo a la persona que tienes al lado. Entonces, claro, tú imagínate en el barrio también. Además, mi madre, que tenía un bar, era muy conocida por la comida gambiana que hacía. Y claro, yo, la verdad es que todos me apoyaban, entonces decía, venía a verme a casa, los compis del instituto y de toda la vida también, o sea, siempre estaban encima de mí y bueno, y al final eso se te hacía mucho más ameno. O sea, lo que no me ha faltado nunca es ayuda, es apoyo y es el estar el día a día. Hay días que sí que reconozco que lo he pasado mal y he llorado en casa, pero la verdad es que bueno, te levantas al siguiente día y al final sabes que está tu madre ahí luchando cada día más. Mi madre es una mujer de carácter. Y la verdad es que con los amigos y todo, y sobre todo los amigos del atletismo, que son los que me han dado todos esos valores, son los que siempre me han apoyado en todo.
Y en un contexto en el que, ¿no? Es decir, podríamos decir que el sistema te falló, ¿no? O al menos costó en que se te ayudara, se te reconociera. Y un deporte que, por lo que has explicado, también te habrá dado muchas frustraciones, ¿no? Y en cambio, formas parte del día a día de la sociedad, ayudas a otra gente, sigues practicando ese mismo deporte. Que te ha animado también a seguir tan vinculado, ¿no? A cosas que supongo que en algún momento habrás dicho, oye, lo dejo todo, mando a todo y a todos a la mierda más de una vez.
Sí, pero al final, ¿no? Es lo que dices, ¿no? Si haces una valoración de todo durante la vida, incluso con los amigos, ¿no? ¿No? Te sientas, tenemos un grupo de los mejores, prácticamente todos son del CAR, y empiezas a poner cosas positivas y negativas. El tema lesiones, todos hemos tenido lesiones, todos hemos tenido momentos puntuales, y momentos buenos ha habido poquitos. Uno de ellos era el 2:20, ¿no? Pero al final lo juntas y pones la balanza y es que ganan los malos, ¿no? Pero realmente dices, oye, he conseguido un objetivo, y realmente dices, oye, yo estoy bien. Un amigo me planteó, oye, ¿por qué no hacemos el curso de entrenador, ¿no? Que lo hacen en verano, aprovechamos, yo qué sé, nunca se sabe en un futuro. Yo digo, entrenador, digo, bueno, vamos a hacerlo. Yo no muy convencido, pero bueno, al final lo hicimos. ¿Y qué pasó? Que yo ya cuando dejé el club que estaba en División de Honor, ya me vine aquí al Prat, conocí a mi mujer Sonia, me puse aquí y bueno, y al final veías que, claro, que teníamos 120, 130 niños, pero había muchos niños que, claro, veía saltar y tenían esas necesidades, ¿no? Y grave de, oye, ¿y por qué no? Ya que tienes el título y tal, o sea, ¿por qué no nos ayudas y tal? Y digo, venga, va, puntualmente vengo, los ayudo. Justo hubo un compañero que tenía de viaje y ya cogí un grupo de 20 juveniles y a partir de ahí ya te metiste. Y yo, la verdad, mira, a mí hay gente que me ha ayudado durante toda la vida y qué menos que yo también poder ayudar a gente. Y así empezó. Así empezó y bueno, y de aquí para arriba, uh-huh. Para arriba subiendo hasta que ahora pues de entrenador a presidente, ¿no? Que dice que ya te metes hasta el final, ¿no? Ya puestos, pero bueno, yo creo que eran unas cosas de, mira, tengo ganas de hacerlo, tengo ganas de dirigir. He estado muchos años también que sigo de entrenador. También tengo una visión de élite del CAR de San Juan, que estoy trabajando allí porque estoy de tutor, o sea, estoy de encargado de todos los chicos o todos los de la residencia, que era... Suele haber unos 180, 200 niños, pero ya si metes concentraciones de otros deportes puede haber 300 personas perfectamente. Y con el tema de la experiencia, los tutorizas, pues bueno, entre eso y lo del club, pues oye, yo estoy contentísimo. Solo con el hecho de enseñarles, de pasarles tu experiencia, pues y con el agradecimiento, que te lo agradezcan, pues mira, pues yo contentísimo de estar aquí.
¿Cómo llegó la oportunidad de ser presidente? ¿Cómo te lo propusieron? Y también, ¿qué supone, dentro de todas estas responsabilidades que tienes, como decías, ¿no?, desde una familia, el trabajo en el CAR de San Cugat, que quien sepa, ¿no?, no es un... Da igual el cargo o el de esto que sea, realmente hay una exigencia importante. ¿Qué hace? ¿A qué te da tiempo? ¿Cuántas horas le dedicas también a la presidencia aquí en el Prateng? ¿Y cuáles son las principales tareas que haces?
Pues mira, de presidente, o sea, al final, bueno, hay un club, hay una escuela, ¿vale? Una escuela que debe ser cerca de 200 niños, el club en total se va a casi 300, hay una junta directiva y al final el objetivo de todo es que todo vaya bien. Que los grupos estén definidos, cómo trabajan los entrenadores, marcar un poco los objetivos, que al final eso es la dirección técnica que lo lleva, pero bueno, al final a mí, como me gusta estar en el ajo y estar en todos los sentidos, pues al final es controlar todo eso, ¿no? Y el inicio de temporada, el final, luego una vez acaba esa temporada también hay un casal para intentar que los chicos, oye, prueben lo que es el atletismo y engancharlos al año siguiente. Durante el año también hacemos unas jornadas deportivas en las que yo de vez en cuando también voy. Luego el tema de sponsors, que es un tema cada vez más complicado, ¿no?, por las exigencias que tienen, pero a mí, yo como estudio marketing, también es algo que me gusta y me motiva, y bueno, estamos ahí dando nuevas formas de cómo atraer a la gente, ¿no? No tener un sponsor en sí, sino que formen parte de nosotros y que nosotros también podamos aportar cosas. Claro, firmar cosas, organizar competiciones, o sea, no te acabas la faena, ya te digo que es un constante, pero bueno, te gusta, has vivido siempre ahí, y yo siempre lo digo, si el deporte, no el atletismo, cualquier tipo de deporte, hace falta ese tipo de personas que se den para que todo siga y todo fluya. Y al final siempre encontrarás un relevo, otra persona que haya aprendido, haya visto y que todo siga igual.
¿Y qué supone ser la máxima figura, ¿no? Sí, de hecho, la máxima figura de una entidad deportiva en el Prat, lo hablábamos antes, que al menos de memoria, y perdón, si es el caso, será la próxima persona invitada en el de aquí y de allá, decíamos, personas con una responsabilidad pública tan evidente, creemos que eres la única persona negra en el Prat ahora mismo. Además, con este prejuicio que yo he cometido también, que con los niños no nos ocurriría porque lo tenemos muy interiorizado, vale, hay personas de todos los colores, de todos los orígenes y de todas las razas que han nacido en el Prat, pero a mí ya me ha pasado. Ya era, bueno, naciste en Gambia, ¿no? Y te has dicho, no, es que yo ya nací aquí. ¿Qué supone también, tanto para ti personalmente como para el entorno del club y de la gente que te rodea, el tener una figura de responsabilidad y de decisión negra? ¿Realmente te has encontrado alguna vez con, incluso aunque sea una anécdota graciosa, ya no hablemos, o sí, de cosas negativas?
Bueno, yo básicamente... yo creo que he tenido la suerte de que, como he estado ligado siempre en el mundo del deporte, no he notado yo el hecho de que no se me tratara diferente. Lo que sí que mucha gente se sorprende, pero ya es por la propia inercia, ¿no? Es que, porque yo, por ejemplo, yo me he criado en Lleida, y yo de un catalán Lleida está cerrado, y mucha gente, hostia, ¿parlas al catalán? ¿Y qué el parla? Y yo, no, es que nazco de aquí. Y yo, hostia, vale, está muy bien. Pero ya te digo, no he tenido, de pequeño sí que alguna cosita he tenido, que al final coincidían que han sido amigos míos. Yo recuerdo que situaciones incómodas que haya notado, yo me acuerdo de estar en la piscina con mis hermanos y darme, oye, ¿y tú? Y hacerme preguntas a los niños, típicas preguntas de niño, oye, ¿y tú qué color tienes la sangre? Y tú tal, pero bueno, curiosidades y tonterías. Pero yo dentro del entorno deportivo y como presidente, la verdad es que no he detectado nada ni ninguna situación. Y yo creo que lo bueno es eso, ¿no? Que el atletismo es un deporte tan, ¿no?, tan sano, de tantos valores, que tanto en la pista como fuera de la pista, yo creo que que es algo que no, incluso la violencia, comparado con otros deportes, ¿no? Por la hinchada, por la presión del deporte. Yo creo que el atletismo en ese aspecto es un deporte tan, tan limpio y tan sano que no me he encontrado por ahora ninguna situación de estas, la verdad.
Fachim, desde el Pratenk lleváis a cabo iniciativas relacionadas con la integración social, valores como el respeto, la no discriminación.
Sí, es además tú si entras en, bueno, que es a la pista y antes de la oficina, en el tríptico y sobre todo en el cartel que tenemos, es una de las premisas. O sea, lo que son los valores, lo que es el respeto, en el reglamento interno sí que lo tenemos allí. Yo también estoy acostumbrado en el CAR, que hay un reglamento que a veces hay que aplicarlo. Nunca ha habido un caso de racismo, pero vamos, que sabemos que son cosas claves en las cuales eso sí que tolerancia cero. O sea, vamos, y ya te digo que lo bueno que tenemos y la suerte que tenemos, que en este deporte yo al menos situaciones de esas no he visto.
Perfecto.
En el atletismo, al menos si no seguimos coberturas especialmente por medios de comunicación, quieras que no, la raza es un tema que se comenta, a veces se habla, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, carreras de 5.000 metros, ¿no? Ya hablamos de los etíopes, los keniatas en primera fila, incluso a veces, ¿no? Hay separación entre blancos y negros según disciplina deportiva. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Es una cuestión un poco de biología? ¿O realmente detrás de esas a veces separaciones o distinciones, clasificaciones de este deporte es más de blanco, este deporte es más de negros, hay cosas más peligrosas detrás?
Bueno, yo creo que esto básicamente es fisiología. Al final es un poco de fisiología y es un poco el origen de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, tenemos una asociación ahí en el país de mis padres que impulsé con un amigo en Gambia. En el pueblo de mi madre, después del cole, lo que hicimos es que los niños pudiesen hacer actividades extraescolares y tal. Y les hicimos hacernos un listado de peticiones que creáis convenientes. Una de las peticiones era grupo de chavales que pedían bicis, porque así, en vez de tardar 2 horas de casa al colegio, tardaban una. Claro, tú imagínate un niño que lleva haciendo eso, pam, pam, toda la etapa escolar, a diferencia de otro que va en coche y le lleva a sus padres, tú piensas que si el niño nace así, se cría así, le metes en la pista, le metes en un campo de vóley o en lo que sea, el niño te va a volar, ¿no? Y al final la fisiología sí que es un punto. Las fibras, ¿no? Las fibras rápidas son diferentes. Yo, mi hermana, por ejemplo, quedó subcampeona juvenil olímpica también. Y al final, claro, ves las condiciones de todos mis hermanos y bueno, y al final, pues eso. También tú puedes ir a los nórdicos que, bueno, que son buenos. En cambio, nosotros nadando, no, ¿sabes? Pero al final yo creo esa fisiología y al final, claro, sí que puede haber un poco de distinción y sí que puede haber en pruebas de fondo, ¿no? En el que la raza negra sea la que esté primero y luego la raza blanca, bueno, puede estar detrás o alguno se puede colar. Pero yo creo que básicamente es eso, fisiología. Evidentemente, sí que casos de dopaje o el doping sabemos que está allí, pero realmente no se conoce hasta que se pilla la persona. Pero yo creo que si nos ponemos todos en línea de metas, al final, por fisiología pura, pues bueno, tienes esa ventaja. Uh-huh. ¿Sabes?
Háblanos de ese proyecto de Gambia con más detalle, porque al final también no demuestra que estás muy vinculado con tus orígenes.
Sí, sí. Pues mira, ahora lo tenemos un poco en stand-by, pero en 2018 fue la primera vez, bueno, que a través de un amigo mío de Lleida, que se llama Didac, decidimos impulsar una asociación de deporte, una escuela deportiva. Y fue la primera vez que fui al país de mis padres, en Gambia.
No había sido hasta entonces.
No había ido hasta entonces, sí, sí, por competiciones tal, pero bueno, decidimos ahí, venga, compramos el billete y vamos para allí. Y esa asociación es eso, ¿vale? Es el hecho de que en el pueblo nosotros el objetivo era crear una escuela deportiva en el cual ellos una vez acabaran sus estudios, pues pudieran hacer deporte. Y no un simple deporte, ¿no? Como el fútbol, por ejemplo, que también lo podían practicar. Porque al final tú ibas por el pueblo y veías que había, bueno, los niños corrían, saltaban, claro, ahí no tienes videojuegos, no tienes nada. Hace 4 años les llegó lo que es la luz, ya podían acceder a la luz y demás, ¿no? Y las peticiones que te hacían era el poder estudiar y ponerles unas farolas para poder estudiar en el cole, ¿no? Y al profe le preguntamos que darme una pelota de voleibol y yo puedo hacer un equipo, darme lo que sea. Y ante esas necesidades digo, oye, pues vamos a montar esto, vamos a hacer el objetivo. No sé, nunca sabes, igual metes un círculo de peso y el que no le gusta jugar a fútbol, pues oye, coge una bola como Joel y igual en unos años va a unos Juegos Olímpicos. Y nuestra idea es esa, es que esa persona se críe, tenga esas posibilidades, se le pueda dar una beca, una ayuda económica para entrenar. Y lo que sí que también pedimos es eso, que una vez esa persona se retire, un poquito como yo, ¿no? Que vuelva al punto de inicio e intente ayudar a los otros niños. O sea, ese es uno de los objetivos de la asociación Manolo Chavarri, que es en nombre al profesor de Lleida que nos enseñó y nos dio todos los valores del deporte.
Uh-huh. Yo entiendo que para quien quiera conocer más detalles, ¿verdad? Hay página web, perfiles de redes
sociales. Sí, tenemos perfiles de redes sociales, la página no tenemos, pero vamos, que pueden acceder y verlo. Sí, sí, uh-huh. Perfectamente.
¿Qué es lo que te gusta a ti de entrenar y de dirigir a los más jóvenes?
A mí, bueno, sobre todo el compromiso y el hecho de que, bueno, al final yo he tenido un entrenador muy bueno de atletismo, además es uno de los mejores, incluso antes de jubilarse él estaba en la Real Federación Española y ganó un premio estadístico a nivel europeo por sobre todo la fuerza y el trabajo de los jóvenes. Y él, el consejo que siempre me dio es cuando empieces a ser entrenador, empieza por los chicos. Porque al final, por los pequeños, porque al final eso te da una facilidad de poderle decir a la persona tres cosas y que las capte y las coja. Y bueno, yo toda la vida he ido haciendo eso y al final yo me he dado cuenta de que entrenando con los niños captan mi mensaje, captan mis conceptos técnicos porque los explicas muy fácil, ves que hay resultados, estás a gusto y al final pues todo fluye. Incluso creo que en los últimos años yo mi idea era hacer un grupito pequeñito de salto a altura que eran dos o tres. Al final se han ido enganchando y creo que tengo unos 15 o 20. O sea, que al final, bueno, y tú contento, tú tampoco, ¿sabes? O sea, bien. Y ahora también tengo otro mi proyecto que ahí ya no sabía cómo engancharlo, pero estoy allí porque yo en mis últimos años estuve en un club de Menorca, que se llama Lo Sport, y no tenían entrenador, sobre todo entrenador de saltos. Y yo me ofrecí, digo, oye, podemos hacer algo a distancia, planificación, subo yo una vez al mes, tal, os hago una reunión, me dijeron, oye, no hagas nada, o sea, cuando quieras empezar, empiezas y subes. Y yo una vez al mes suelo subir a Menorca, les hago esos entrenos, y la verdad es que chicos que, claro, que el hecho, por ejemplo, yo tengo uno de los chicos en el cual yo le pregunté, a ver, normalmente tú para altura tienes una marca determinada y tal, ¿tú qué haces? Dice, no, yo estuve en una competi y vi que uno ponía una marca, yo la pongo aquí y listo. Y digo, no, esto va así, tal y cual. Y al final, pues ya creas esa base y la verdad es que tienes un grupo de 6 o 7 niños que ya tienen sus directrices, van haciendo cosas, mejoras. Y claro, tú ves esa evolución y ves lo contentos que están y dices que, vamos, yo estoy contentísimo, es que yo seguiría y seguiría y seguiría, ¿no? Sobre todo el confort que te da y la alegría que te da de que cumples sus objetivos, ¿no? Que también tiene la parte contraria, que puedes tener 10 niños que te vayan y te compitan, los 9 lo hagan bien y uno lo haga mal y acabas fatal. Y dices, no puede ser, yo quería que todos estuvieran bien, ¿no? Y eso es lo que te da ganas y ganas y ganas y paciencia de intentar. Y mucha paciencia, sobre todo.
Sí, en atletismo todas son marcas. Luchas contra ti mismo. Si mejoras, eres bueno. Si no, no vales para nada. ¿Es tan duro como parece?
Todo depende del nivel. Yo, al final, la filosofía que me gustaría, o sea, que mi objetivo de implantar en el club, y yo siempre se lo digo a los padres, si vosotros tenéis a vuestros hijos y vuestros hijos están pensando en la competición del fin de semana, daros por tener el objetivo completo. Al final, eso hace que tú tengas que entrenar y que tengas que prepararte para esa competición. Que salga bien o salga mal, pues bueno, al final el entrenador intenta jugar con la psicología y decir, oye, que no pasa nada, que, o sea, cada uno tenemos nuestro objetivo, habrán días que saldrán bien, habrán entrenos que saldrán mal, depende de las edades, se entienden más o menos, pero bueno, al final tenemos que ir todos a objetivos, o sea, no podemos ir todos a unos Juegos Olímpicos, eso hay que decirlo claro, al final estos son elegidos, y por muy físicamente que seas o seas un tío 10, pueden haber muchas circunstancias. O sea, al final hay que decirles que el objetivo es el poder hacer deporte, oye, si salen marcas, mejor que mejor. Y al final realmente llega un momento que decir, oye, pues sí, hay niveles y no hay niveles. Incluso hay muchos que lo acaban aceptando, oye, pues mira, yo sigo haciendo atletismo, conozco a la gente, estoy contento, oye, pues yo quiero dar el salto. El problema es cuando das el salto y estás en alto nivel, que ahí, claro, ya tienes becas, ya tienes cosas en juego. Y ahí ya no entra el hecho de hacer, ahí si me sale mal, entonces ya es complicado, no puedo ir a esta competi, o este sponsor no me dará. Ahí es cuando ya las cosas ya tienes tus momentos malos, buenos, enfados, lo dejo, ¿sabes? Pero yo creo que a nivel base o de club, que no sea un club top, hay que ir con esa filosofía de ir creciendo, ir marcándote tus objetivos, estar en un grupo sano y si llega, llegará.
Y hoy en día, con la aparición también de las redes sociales, que lo vemos, ¿no? Que le pasa a una persona que no practica deporte en el deporte y en uno como el atletismo, ¿no? Que son todo marcas y que vemos también mucho ese culto a la imagen y al rendimiento. ¿Cómo gestionáis también, tanto en el CAR como en el Pratenc, el tema de la frustración de la gente más joven?
Bueno, la verdad es que bueno, en el CAR tenemos la suerte que antes no pasaba. Hay un fantástico equipo ahí de psicología y yo realmente no, tampoco tenías mucho conocimiento del psicólogo, ahora sí que está al día, ahora como lo ves tú hay vídeos que muchos psicólogos que te lo explican. Yo tuve un tramo en el que creo que fue un invierno que salté 10 competiciones y de esas 10 salté, tú ves las marcas, 1,97, 1,98. En todas intenté 2 metros, pero veía 2 metros y se me cruzaban los cables. ¿Qué pasa aquí? Y además, un que es pratense, además, el psicólogo, Pep Marí, que es un conocido, fue mi psicólogo. Y la verdad es que él al final consiguió desbloquearme en ese aspecto. Y bueno, la pregunta que me decías, yo creo que al final, como todo, hay que evadir, hay que intentar evadir lo que son las redes y hay que creer en el profesional, en el entrenador que tengas ahí, en el entrenador top que tengas en el CAR de San Cugat, o ya que tenemos un servicio de psicología, pues tirar a ello, porque al final es como todo, métodos de entrenamiento también, que dice, oye, este método es nuevo y tal, no, si está todo inventado, o sea, al final ahí lo que tira mucho es el marketing, intentas hacer cosas nuevas que realmente no te sirven, ¿sabes? Yo creo que hay que dirigirse por el mentor, que es una persona que lo ha visto todo, es una persona titulada, que sabe cómo guiarte y centrarse básicamente en eso, y al final es importante recalcar ese mensaje en los padres, en el club, Y lo que es en el centro de rendimiento también, centrarse en eso. Pero normalmente el que está allí ya sabe, tiene claro lo que y en el caso de que haya un caso, pues se activa una alarma e intentamos redirigirlo.
¿Hay algo de tu lugar de origen que sientes muy presente todavía en tu manera de entender la vida o el deporte?
¿Qué te refieres?
Bueno, más a eso, ¿no? Un poco a... Ahora, también hablabas, por ejemplo, del dicho, ¿no? De la frase que dice tu madre.
Vale.
O sea, sin haber nacido, además, en Gambia, pero ¿qué parte de Gambia hay en ti, ¿no? Si es que hay alguna parte...
Pues, ya te digo, básicamente yo los valores que he visto en mis padres y en toda mi familia y mis amigos. Porque además, mis padres también, se separaron. O sea, yo somos 4 hermanos de mis padres, pero mi padre se separa. Tengo 3 hermanos también en Gambia. Y al final, lo que tú sientes es eso, que ellos no tienen las mismas facilidades que aquí. O sea, pensar que África, el espejo de África es Europa. O sea, todo lo que pasa en Europa... África está ahí pendiente. Si hay una pandemia, todos se esconden, aquí no pasa nada, pero luego al final, ¿qué pasó? Ellos salieron, aquí no pasa nada, pero al final somos el espejo y ven que la gente, tiene trabajo, se evoluciona y quieren ser como ellos, ¿no? Como cualquier niño o cualquier persona que quiere un objetivo de ir a los Juegos Olímpicos, pues ellos igual. Y al final, yo creo que la perseverancia que tienen ellos, ¿no? El hecho de que lo pasan mal, porque hay muchos que lo pasan mal. Realmente falta de hambre no hay en el país, pero es el hecho de que yo creo que está en un estandarte, como dos, pero el hecho del día a día, de intentarlo cada día, porque tampoco sabes lo que te puede pasar al siguiente día. O sea, yo quiero llegar a este sitio y voy a hacer lo que sea durante todo el día y mañana será otro día. No tiene el objetivo de aquí del futuro, sino empiezo, me levanto a las 6 de la mañana y quiero llegar a este objetivo. Al final yo creo que falta un poco el tema de esos trabajos a largo plazo, objetivos a largo plazo. Y yo creo que, que es eso, una de las cositas que yo al principio del deporte también, ¿no? Mi primer año fue y luego te das cuenta de tranquilo, que hay momentos, que tal, ¿no? Y yo a veces lo he tenido, ¿eh? Momentos de que no me he salido bien, digo, tío, no te ha salido bien, pero mira dónde está. Digo, no, razón, va, vamos a plantear las cosas y los objetivos más estructurados. Yo creo que es el, ¿no? Las ganas esas que ellos tienen, de hacer las cosas rápido. Uh-huh.
Y a futuro, a medio o largo plazo, ¿qué te gustaría también conseguir como presidente del Pratenc?
Bueno, yo la verdad es que, bueno, tengo, al final también hemos estado muy liados, pero tengo un pequeño proyecto en el cual, porque digamos que tenemos categorías, ¿vale?, que queremos arreglar y que a la hora de competir, porque una de las competiciones más importantes, o sea, el atletismo es un deporte individual, pero tenemos competiciones de clubs, ¿vale? En la que nosotros como club juntamos pruebas individuales, pero al final formamos un equipo, ¿vale? Y hay categorías en las cuales hay muy poca participación, ¿no? Te das cuenta que hay 25 niños, pero compiten 4, ¿vale? Y a la hora de presentar tú un estadillo, no te da. Entonces yo tengo un pequeño proyecto que este año no sé si lo vamos a poder hacer, pero es que vengan los padres y que los niños les hagan de entrenadores, ¿vale? Un proyecto
A
los padres, que les hagan de entrenadores, que les enseñan a los padres qué es lo que han aprendido durante el año, tampoco sin pasarse, o sea, a nivel, porque si no vamos a tener que llevar a los padres al hospital o al CAP. Y al final, bueno, al final de todo, pues esto es un pequeño spoiler, ¿eh?, para los padres. Al final de todo, pues la idea es eso, es de, ya veis lo que han aprendido vuestros hijos, sabemos que hay muchos padres de los cuales el hecho de competir, porque tenéis muchas historias, cuesta, pero nuestro objetivo es que está muy bien el hecho de hacer deporte, pero también hay que vivir esa pasión de competir, ¿no? Porque al final tú, una vez acabas y tienes una edad y buscas trabajo, yo lo afronto como una competición, ¿no? Una entrevista al día a día. Y yo creo que es una parte importante en el que el chico o el niño o la niña tiene que vivir esa situación de un poco de presión, un poco de nervios, canalizados, pero vivirla. Y ya de paso, pues al final tienes un club nutrido, tienes una buena base y al final, como club, puedes ir subiendo divisiones y que el club ascienda a nivel catalán. A mí me gustaría que estuvieras, ahora estamos en el C, pero pegar ese saltito, pero para eso necesitas que esa base te compita y te esté allí. Uh-huh. Ese es uno de mis objetivos.
Siempre lo destacáis mucho la gente que hace deporte, ¿no? Que te ayuda y te prepara para muchos aspectos de la vida. ¿Tú eso en qué lo has notado?
Bueno, yo lo noto básicamente en que tú te fijas que, o sea, yo estaba trabajando en muchos sitios, estuve trabajando de comercial también en la Nike, en cualquier sitio que he trabajado al final. Tú, o sea, ellos en el currículum, ¿no? Al principio no pasaba tanto, pero ahora ven, ¿no? Tu vida, tus títulos, tus estudios y tal, pero luego ven, hostia, has sido deportista. Claro, el ser deportista, al final, ¿qué es lo que pasa? Que al final ha sido una persona que se ha levantado a tal hora, que ha entrenado a tal, o sea, que tiene los valores claros, se ha sacrificado, incluso puede liderar y llevar un grupo. Es una persona que ha estado y sabe lo que es sufrir y el no sufrir. Y yo creo que ahora las empresas y multinacionales eso lo valoran muchísimo. Y yo por eso se lo digo siempre a los padres. O sea, que vuestros hijos tengan esa visión y esa claridad de preparar una competición, eso en un futuro les va a llenar y al final lo van a tener mucho más fácil en la vida.
Y de ya para ir cerrando, uh-huh, de cuando tuvisteis esa lucha burocrática para que poder, ¿no?, ser una persona como cualquier otra en España, que era años 90, habías dicho.
Eso sería, yo en el 98 tenía 15 años. Sí, 97, entre el 97 y 99.
Bueno. Cuando nací yo.
Imagínate.
¿Han cambiado mucho las cosas o no?
A ver, yo sé que veo casos que aún así les, o sea, les cuesta ese proceso burocrático. También depende, ¿eh? O sea, yo, la persona que ha nacido aquí, yo creo que si una persona nace aquí, yo creo que tiene pleno derecho a estar aquí. También hay muchos casos que, bueno, que también tienen la facilidad de, oye, pues, has nacido aquí, pero cuesta ese proceso, pues, yo cojo el pasaporte del país de mis padres y tal, y quieras o no, puedo estar en el deporte. Y también hay casos de alto nivel que, claro, ya al final, si digamos que hay una persona que está en el ranking, es español, y quiere ver otra persona, ya ya es un poco el tema burocrático que está encima de la mesa diciendo, hostia, es que igual si a él lo fichamos a esta persona que ha estado toda la vida, también, ¿no? Digamos que le disminuimos lo que son becas, lo que son posibilidades. Yo escucho casos que suele haber y de gente joven, aún está, pero bueno, yo creo que cuando a nosotros nos lo otorgaron, la ley se modificó un pelín más y digamos que era más, fue más laxa a partir de ese momento, pero aún hoy en día sigue habiendo esos casos. ¿Sí?
Pues Fati, muchas gracias por todo este tiempo.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y nada, continuar así con el programa que es un 10.
Sí, mucha suerte con tus proyectos.
Muchas gracias.
Pues despedimos ya este de aquí y de allá. Caterina, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Esta edición un poco diferente, pero nada, en el próximo episodio ya volverá también a dirigir las naves Julieta y seguiremos conociendo más historias de aquí y de allá.
De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe. Lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, somos. Oh,